Doctora María Victoria, gracias por estar aquí bien enfrente, por favor, bien direccional. Un gusto tenerte aquí, doctora.
Sí, gracias a vos, Oscar. Te saludo a vos, deseándote un feliz año a todo el equipo, a Menchi.
Muchas gracias.
A Clide, a todo, a Manuel, a todo el equipo. Y realmente un gusto retomar este tema que siempre parece como todos los años nos llama a reflexionar, pero que como país no podemos dar un paso hacia las reformas que estamos necesitando.
Uh-huh. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
Hola Oscar, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Menchi, Juan, Euclides, Vicky, un gusto también estar por acá.
Bueno, nos convoca y, a ver, sucesos de este mes de enero nos empujan a poner ya en un primer plano, al comenzar el año, el tema de la necesidad de una reforma judicial. Le decía a la doctora María Victoria que encontré un documento, informe final de una denominada así Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia. Creo que es el único documento, no sé si hubo otro que ustedes conozcan, que intento de hacer una hoja de ruta después de detectar desde 1992 todas las debilidades y las fortalezas del sistema en el país. ¿Hubo anteriormente algo anterior? ¿Vos conocés algo, Manuel, o no?
Formalmente, así como me estás contando, a esta altura no.
No, ¿verdad?
Sí, después de la reforma penal, procesal penal, del año 94,
creo, finales que fue
la reforma,
de los 90,
sí. Una de las últimas grandes reformas, después de la Constitución del 92 que tuvimos, que fue la reforma del sistema penal, donde se incorporaron la oralidad, los fiscales, acusadores, etcétera. No hemos tenido ninguna otra reforma trascendental del sistema judicial.
Pero esa reforma se dio para poder, digamos, de algún modo también, ¿cómo se llama esto cuando tenés que poner en línea las normas y la Constitución?
Claro, en realidad la reforma procesal penal se dieron por varias circunstancias.
Sí.
Una de ellas fue el modelo inquisitivo que teníamos,
claro,
que ya no se adecuaba a los nuevos diseños constitucionales. Y además por el alto índice de personas sin condenas que teníamos en ese momento, Paraguay,
y que seguimos teniendo,
que ahora volvemos a después de casi 15 años de vigencia del Código Procesal, y además por la incorporación de la oralidad en el sistema, en el modelo de enjuiciamiento. A partir de esas grandes reformas, Paraguay no ha tenido ninguna otra reforma jurídica importante que de alguna forma genere mayor posibilidad de acceso a justicia. Y el último intento, que es el documento a que vos estás mencionando, es la creación de la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Que se conforma en el seno del Parlamento Nacional, con un apoyo político importante en ese momento del presidente del Senado, que era Blas Llano, y se formó una comisión integrada por varios sectores, de colegios, de abogados, asociaciones de magistrados, etcétera. Se define una hoja de ruta y se analiza los problemas centrales, y entre los problemas centrales que se mencionó en ese momento estaban la independencia y la eficacia. Son los dos puntos centrales que se toman.
Qué central, ¿verdad?
Y dentro de la, si me permitís explicarte un poquitito, dentro de los dos puntos centrales, en el tema de la independencia se abordan el tema del sistema de selección, Consejo de la Magistratura, sistema de sanción, el jurado de enjuiciamiento magistrado. Y dentro de la eficacia se menciona un nuevo Código de Organización Judicial, que es preconstitucional, y además un nuevo modelo de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese momento pensábamos que el abordaje de estas cuatro leyes de alguna forma iban a generar un gran cambio en el funcionamiento del circuito del sistema judicial.
¿Y qué pasó con todo eso?
Y bueno, la comisión funcionó 2 años, y como estos son procesos muy complejos, Oscar, y se requiere de mucho apoyo político, porque los cambios realmente son importantes, entonces la comisión fue perdiendo fuerza política. Entonces, cuando los muchachos empiezan a darse cuenta de lo que se viene y de los
privilegios que se pueden perder,
lo previsible que puede ser el sistema, entonces como que empiezan a darse cuenta y empiezan a entibiar el proceso. Fíjate vos.
O sea, la comisión tendría que haber terminado el trabajo de la comisión en la formulación de esos proyectos de leyes.
Claro, la formulación y en el análisis y aprobación por el Congreso estas propuestas legislativas, porque la comisión nace con un acuerdo político inicial, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, de llevar adelante los cambios. Pero después fue perdiendo fuerza, ¿verdad? Ahora tengo entendido que pretenden reflotar la comisión, pero ya...
Pero en base a esta misma...
En base a esa misma línea, idea. Pero digamos sin ninguna fuerza política. Mm. Una reforma judicial necesita un liderazgo muy fuerte del presidente de la República.
Justamente, el presidente Marito, ni bien asumió, un poco antes incluso de asumir, había dicho que una de sus prioridades era avanzar con la reforma del Poder Judicial. Después también habló de la reforma constitucional, pero hizo énfasis en la reforma del Poder Judicial. Ahora, desde lo político, ¿ustedes sienten que se entibió un poco o se enfrió directamente? Se congeló ese interés. ¿No hay ningún tipo de acercamiento del sector político del gobierno hacia ustedes para decirle, che, a ver si seguimos avanzando en esto? ¿Cómo ven ustedes el tema? Manuel,
este país tiene un péndulo que se mueve de un lado a otro cada 5 años. Uh-huh. Y ahí está. Y normalmente en el principio del gobierno recién instalado hay un impulso propio del consenso político reinante, de la expectativa que tiene el Ejecutivo que recién asume.
De la luna de miel esa que se vive en los
Exacto.
primeros meses.
Digamos que siempre esa etapa de previa a una elección municipal donde empiezan las primeras fricciones, etcétera. Y esa época de comisiones de reformas que habla Vicky, se fue mucho Rubén Galeano, en ese momento era el 2 de Óscar Paciel, después se fueron los dos juntos, aunque cambió la presidencia, pero fue una tarea inconclusa. No porque la comisión no terminó, sino porque cada vez había más ausentes en las mesas. Te empezó a faltar el diputado, te empezó a faltar el senador, te empezaron a faltar las personas. Se acabó el quórum y perdió sustancia ese empuje. Nosotros el único impulso real que vimos de reforma, sin hablar de lo judicial específicamente, es la quizá bien o malaventurada, como la veas, iniciativa que tomó el Ministerio del Interior con un anuncio quizá apresurado de hablar de una reforma constitucional que después bajó a lo electoral, que después quedó en la ley, pero después no quedó. Y el colegio participó en eso porque nos ofrecimos como una suerte de organización neutral, no interesada o algo por el estilo. Y esa iniciativa
política partidariamente.
Exacto, exacto. Aunque hay, por supuesto, interés en el sentido de que las cosas salgan bien.
Claro, porque forman parte ustedes. Estamos
hablando de... Sí. Pero no teníamos la visión sesgada, partidaria o sectaria, ese tipo de cosas. Totalmente. Entonces, el colegio ofreció mediar. El ministro vio con buenos ojos la iniciativa. Eso se decantó en más o menos 5 o 6 reuniones con las grandes organizaciones minoritarias en sentido político, más representantes de los partidos tradicionales. Y ese trabajo llegó, no sé si a tiempo o casi tarde, al cierre del periodo parlamentario, donde también se planteó un esquema gigantesco de reforma y después todo el mundo se fue de vacaciones. Ahí cerró el 2018.
Bueno, no.
Qué notable que
no, y una, yo no sé si
tenemos urgencias, pero después.
Pero por alguna razón se establecieron, ¿verdad?, Euclides, estos plazos. Vos que estuviste en esa Convención Nacional Constituyente. Uno, ya hemos hablado suficientemente, creo que, del momento en que el presidente es electo y cuándo va a asumir. Y pucú. Ahora, termina el año legislativo y para iniciar el siguiente, y pucú, lleguen de ahí. Entonces tenés demasiado tiempo, y nosotros tenemos urgencia, no hay tiempo para vacaciones. O es demasiado importante estar 3 meses. Pregunto.
En ninguna parte del mundo hay un periodo tan prolongado.
¿Y por qué? En realidad no son 3 meses, hay que decir. Termina más o menos el 20 de diciembre, ¿verdad?
Benji.
No, en serio, pero en diciembre el cálculo. Ya sé. Bueno, si vos tomás como que todo diciembre ya no hacen nada, otra historia, no, pero no, tienen actividad parlamentaria todavía en diciembre. Pero seamos estrictos, ¿verdad? Si haces del 20 de diciembre al 20 de enero al 20 de febrero, y son 2 meses y 10 días, que es, igual es muchísimo tiempo. Igual para mí es muchísimo tiempo con la urgencia que tiene este país.
Pero teóricamente para eso está la comisión permanente, que tendría que darle mayores facultades.
En todo caso.
Porque esta cuestión de la reforma, y ahí explicó perfectamente el doctor Riera, ese entusiasmo inicial que le caracterizan las naturalezas humanas tácticas, no estratégicas, que viven del día a día y piensan por mes y no por año. Y bueno, eso hace que todo se retrase o todo esté por comenzar. Entonces, lo que sale con mucho impulso se deprime con mucha facilidad por falta de gas, combustible, o lucidez, que es lo último que creo.
¿Qué es lo que más nos preocupa, sí, sí, María Victoria?
Yo lo que digo es lo siguiente, a mí lo que me parece es que como hay tantas prioridades en el país, o sea, hay tantos temas que tratar, yo creo que el presidente tiene que tomar una o dos decisiones políticas importantes en el sentido de decir que creo que la reforma judicial es un tema central, clave para todo el proceso democrático, desarrollo, etcétera, que el país necesita. Entonces, como que establece una agenda, pero establece para mí una agenda muy tibia. No viene con una visión país de avanzar en grandes reformas. Y además, ¿por qué te digo, Oscar, eso? Porque cuando una autoridad política empieza a ponerse fuerte para avanzar en estos tipos de reformas, entonces empiezan las presiones para que entibie el proceso. ¿Por qué? Porque los cambios, si uno hace los verdaderos cambios en el sistema judicial, se van a perder muchos privilegios y van a salir muchos trapos sucios al sol. Entonces, por eso que yo básicamente creo que esa es una de las grandes debilidades. Por ejemplo, te doy un ejemplo que fue un gran debate dentro de la Comisión de Reforma y era uno de los puntos que se proponía dentro del Consejo de la Magistratura y en el Código de Organización Judicial, de que ningún juez ni ministro de corte podía desarrollar ninguna función administrativa. Y vos fíjate que el presidente de la corte es decano de la Facultad de Derecho y varios otros diputados son decanos de facultades y varios jueces son decanos de facultades. Entonces, vos te imaginas incorporar en el Código de Organización Judicial una cláusula que diga que ningún juez podrá ejercer funciones administrativas en otras instituciones, significa que le vas a sacar a los jueces del circuito de decanatos de facultades de derecho privado. Entonces eso es un gran y esos son grandes privilegios que van a ir perdiendo, ¿verdad? Entonces son temas centrales que tenemos que abordar. Y el otro tema, porque me parece muy actual ahora por lo que estaba pasando con el juez Ayala Brum, es de que cuando se incorpora en el análisis dentro de las modificaciones del jurado de enjuiciamiento, porque es una de las instituciones que fue muy criticada dentro del proceso de reforma, es la facultad de oficiosidad que tienen los miembros del jurado. ¿Qué significa eso? Que son juez y parte. Ellos inician de oficio una investigación y suspenden automáticamente al juez sin dar ningún derecho a la defensa. Entonces, cuando se intenta analizar de que el jurado pierda sus facultades oficiosas, hay una oposición terrible. Y no podemos seguir nosotros con un modelo inquisitivo de enjuiciamiento de magistrado, porque el sistema acusatorio es el que está definido en la Constitución Nacional y no podemos seguir jugando a hablar a nuestros jueces con un modelo inquisitivo. Entonces, esos son los grandes temas que tenemos. No estoy hablando si el jurado hace bien su tarea, no hace bien su tarea, sino que estoy hablando del modelo que construimos y que tenemos que analizar que ese modelo ya está fallando. No se puede ya continuar con ese modelo. Y vos le tenés al jurado que son órganos juzgadores y además acusadores, porque ellos inician de oficio, investigan y luego juzgan con la sanción de la destitución, ¿verdad? Entonces son los modelos que tenemos que empezar a debatir y empezar a hacer modelos más previsibles y no tan ligeros como el que estamos haciendo ahora con nuestros jueces.
Y en el colegio, Manuel, están analizando este mismo tema. Digo, el modelo, no la institución, sino cómo está funcionando, algo que puede resultar útil realmente, ¿o no?
Nosotros en el Colegio de Abogados realmente tenemos miles de puntos de vista sobre el tema, porque es ampliamente deliberado el asunto. Y se pone recurrentemente sobre la mesa del asunto del jurado o el Consejo de la Magistratura o lo que fuere, porque nosotros tenemos diálogo permanente con todas esas instituciones. O sea, nosotros lo que vimos es que mientras no se cambie la ley o no se cambie el modelo, estos son los bueyes con los que haramos. Entonces, en rigor, el colegio no se preocupa, sino que se ocupa de hacer lo mejor posible con lo que hay hasta que el cambio venga. Eso nos lleva a nosotros a buscar...
No es muy pasivo.
Pasivo puede ser desde el punto de vista de la no persecución del modelo, pero por otro lado me voy a las reuniones de la Comisión de Reforma. Entonces yo no discuto con el que está obligado a cumplir su ley sobre la justicia o injusticia del modelo de su ley, sino que percibo que cumpla la que tiene mientras tanto y lo haga bien. Krizkovich es el presidente de una institución que está tremendamente desprestigiada, pero dio un giro de 180 grados en todo el año pasado con el destape de los audios. Entonces, el exceso de transparencia...
No fue una iniciativa del cuerpo.
Por supuesto.
Fue algo que se encontró en la prensa. Alternativa,
está bien, pero es una muestra palpable de que sin tocar el modelo, funcionó.
¿Pero funcionó realmente, Manuel, o fue un poco una especie de carita así refrescada que mostraron por la presión justamente ciudadana? Porque, en definitiva, la sensación que uno tiene es que las cosas se calmaron, por decirlo de alguna manera, o disimularon un poco más los manejos extorsivos que existieron durante todo el tiempo en que González Daer fue presidente del Gran Juiciamiento de Magistrados, ¿verdad? Porque mucha gente te dice, nada cambió en realidad.
Bueno, el juez Ayala Brun lo dijo ayer más claramente, que también le reprocharon a él lo de, ¿y por qué no dijiste antes? Ahora que te suspenden, vos comenzás a decir que todo eso, Manuel, ¿cómo viste vos esta situación? El caso Ayala Brun, por lo que mencionaste nomás.
Bueno, pero para no entrar solamente en el tema de los casos, ¿verdad? Yo no hablo de que funcionó, es que la cuestión se arregló 100% y ahora es una puridad brutal la reinante en el jurado. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero nadie ha visto, desde que yo conozco que la Constitución está instalada, un fiscal general del Estado preso. Nadie vio a González Daer perdiendo no solamente las órdenes de detención, sino los recursos de apelación contra esas órdenes. O sea, nosotros estamos hablando de mega poderoso pasando Navidad en Tacumbú o en la agrupación especializada. O sea, ese es un cambio. Ese es un
pero
cambio.
Pero consecuencias, querido Manuel.
Consecuencias, por supuesto. Pero estamos
que no nacen de los órganos.
No, ¿y de dónde nacen?
De la ciudadanía, de la presión.
¿Y cuál es la ciudadanía que se organizó y se reunió con tales órganos? Entonces no es netamente pasiva la reunión con el jurado en enjuiciamiento. O sea, la presión se hace dentro y fuera, pública y privadamente, sí, no, con Krikovich, con, en ese momento, con Claudio Baqueta, con todos. Nosotros decíamos, esta es la gran oportunidad de que el Consejo y el jurado se reivindiquen ante brutales reclamos palpables en todos lados, desde dentro del propio Poder Judicial hasta afuera. O sea, entonces nosotros vimos, mientras todos los modelos que Vicky dice que tienen que hacerse y que se tienen que hacer, porque eso es así, tal cual como ella lo explica, con lo que hay que hacer las cosas mientras tanto, ¿verdad?
Sí, yo lo que digo una cosa, fíjense usted que la corrupción judicial son cifras negras que no dejan evidencias, nunca dejan evidencias, salvo cuando falla el esquema de la corrupción y cae todo el esquema de la corrupción, como fue en el caso de González Daer. Es decir, no es que la institución se autodepuró, ni la institución toma conciencia de los graves problemas que tienen de presión y de chantaje que venían actuando, porque fíjate vos que los miembros del jurado, Manuel, son las mismas personas que estuvieron en la época de González Daer. El único que se fue de nuevo y que incorporó alguna transparencia activa fue PETA. Y entonces caemos otra vez en ese concepto que a mí no me gusta, de que solo depende la voluntad de las personas, que también es importante, pero no solo tenemos que quedarnos con la voluntad de las personas, sino que tenemos que construir modelos que hagan que las personas no puedan cambiar el modelo, que es lo que pasa. Krikovich, ¿qué hizo Krikovich? Krikovich no puede retroceder todo el avance que hizo PETA en el jurado de enjuiciamiento, la transmisión en vivo, y volvió a incorporar el procedimiento de la oralidad que hace mucho tiempo se dejó en el jurado de enjuiciamiento, porque era todo escrito, todos los enjuiciamientos se cajoneaba. Se volvía a reactivar cada vez que algún miembro o alguien presionaba a los jueces o fiscales. Entonces estaban viviendo constantemente en una situación tensa.
Para cerrar el encuentro con los amigos del canal, no digo sí o no nomás, Manuel, para vos sigue siendo un cuerpo extorsivo el jurado.
¿Hasta hoy?
Sí.
Sí, totalmente. A nivel país. No te lo digo yo, te lo dice el colega que viene de Pedro Juan, te lo dice el colega que viene de Alto Paraná, te lo dice el colega que viene del Guairá. O sea, la reunión del no se hace solamente con nuestro colegio de abogados, que si viene del Paraguay de nombre es Asunceno.
Sí.
Todos los colegios y órdenes de abogados que vienen del interior, hoy estamos hablando de 25 gremios viajando una vez al mes a Asunción, te cuentan los problemas que hay allá. Y Alto Paraná es el foco de corrupción más grande a nivel judicial y en régimen y en índice de denuncias recibido en el jurado de enjuiciamiento.
Y María Victoria, para vos también sigue siendo un cuerpo, ahora, hoy.
Yo creo que sí, sobre todo porque por los indicadores de denuncia palpable que siempre tenemos de los magistrados, ¿verdad? Extorsivo en el sentido para sancionar y para perdonar. Entonces vos tenés la doble vía, uno para destituir y otro para perdonar,
encubrir. ¿Qué decís, doctor? ¿Por qué?
Que no es solamente extorsivo, sino que también es crematístico. Yo, sin dar nombre, yo me acuerdo, me dijo una fiscala, yo te voy a dar el sobreseimiento provisional, no te voy a cobrar nada, pero le vas a dar a fulano de tal del jurado de enjuiciamiento para que encarpete mi caso. O sea, es extorsivo y es negociación. Papá, oye, repartiste en 10 en la mitad y mitad, pues. Así nomás.
Pero es horrible eso.
Y pasó, sí. Y pasó un tema también interesante que la verdad que nosotros no habíamos percatado antes. La composición del jurado es de 8 y la necesidad de alcanzar un quórum para sancionar un magistrado requiere 5. Entonces, el órgano político siempre consigue el sobreseimiento, salvo que alguien se dé vuelta, que es rarísimo. Entonces, lo que decían, y eso nos explicaba Henry cuando representaba al consejo dentro del jurado, decía: el problema no es que no queramos, el problema es que si le enjuiciamos a este señor y no tenemos los 5, le blanqueamos. Y si por si acaso conseguimos los 5, renuncian la previa. Entonces no puede ser sancionado. No,
o sea, el modelo.
Entonces es un problema modelo, como dice Vicky. ¿Verdad?
Hablo en términos conceptuales adecuados, reforma judicial. ¿O cómo hay que...?
Sí, claro.
¿Reforma judicial?
Sí, en realidad...
¿O del sistema?
No, en realidad sí depende de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros le llamamos a la Comisión Nacional las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial, ¿verdad?
No, porque,
que también es una parte de una reforma judicial,
¿verdad? No, porque yo creo que cuando hiciste una descripción del resumen de esta Comisión Nacional que está ahí en stand-by, hablaste una de las cosas importantes de la eficacia, de que esa es la búsqueda, ¿verdad?
Claro.
Hablaste de la eficacia.
Eficacia que pretende combatir uno de los puntos centrales del Poder Judicial, que es la morosidad judicial. Entonces, cuando vos hablas de eficacia, tenés que abordar aquellos aspectos. Uno, que hacen al acceso a justicia, que es la posibilidad que tiene la gente de entrar en el sistema judicial, ¿verdad? Y uno de los problemas centrales que tiene ahora el problema judicial, que es la morosidad, o sea, el incumplimiento de los plazos.
A propósito de ese tema de la morosidad concretamente, porque dijiste algo en un momento dado, Vicky, que yo no tenía idea. Ahora volvimos a tener una morosidad importante. ¿En algún momento esa morosidad fue tolerable, digamos, o estamos hablando de que, no sé, en los últimos 15 años la morosidad se ha mantenido en esos niveles altos?
Mira, con relación al tema de la morosidad, creo que es uno de los problemas centrales que tiene el Poder Judicial desde hace bastante tiempo, porque no se hace luego un abordaje de disminuir la morosidad judicial, ¿verdad? Conforme a los estudios que se han hecho, el sistema judicial de Paraguay, el problema que tiene es la acumulación de casos que se van dando cada año, ¿verdad? En el sistema civil, por ejemplo, tenemos casi 1.200 casos que ingresan por despachos judiciales, pero el juez se queda con lo que le sobró el año pasado, para llamarlo. Entonces, se va convirtiendo como en una gran bola de nieve. Entonces, en este momento, un juez civil te está manejando como 5.000 a 6.000 casos activos. Ahora, el tema año. De la morosidad año. Ahora, y Paraguay de vuelta está en el ranking, en la región liderando, la cantidad de presos sin condena. Entonces, 78% estamos.
No, lo que nosotros tenemos, porque se presentó pues ahora una última información que presentó el Mecanismo para Nacional para la Prevención de la Tortura, donde decía que el 50% de la población penitenciaria tiene menos de 30 años.
Sí.
Y de ese 50%, el 70% de jóvenes entre 14 y 29 años no están condenados.
Sí, y ahí tenemos una alerta internacional con relación a eso, pero ¿por qué? Y ahí les explico cómo viene la complejidad del sistema judicial por la aplicación irracional de la prisión preventiva. Es decir, ¿y por qué viene la prisión irracional, la prisión preventiva? Porque el jurado de enjuiciamiento le enjuicia a todos aquellos jueces que están dando de alguna forma medidas alternativas. Entonces los jueces, y esto salió en todos los informes internacionales, inclusive en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sale ese dato. Entonces los jueces, para evitarse problemas con el jurado, entonces directamente van aplicando la prisión.
Pero preventiva. Doctora, fíjate cómo, Manuel, cómo funciona este tema. Este tema es, creo, no sé si decirte central. Ojo preso de tipo por monda. Ojo la comisaría, ojo la gente va a averiguar y le dice, no se llegue más a varios, se, a fiscal yo no acusar, a cuaco y caso y fuera te dice, ¿verdad? La próxima vez ya no le largan, el fiscal aún dice, se va y hace algún procedimiento, después ya viene, ¿verdad?, la prisión, porque nadie resiste la presión de la opinión pública, que lo que quiere es no ver ya posibles potenciales delincuentes en la calle. Esta es la cadena que después se va. Entonces vos tenés una opinión pública que dicen, va, yo con bandido voy para hoy, ese tipo no estaba asaltando el otro día y estaba ya otra vez en la calle. Y ahí tenés. Entonces, ¿por qué los jueces toman esta, dice, el abuso, como decido, de la prisión preventiva? Hay gente que merece que esté adentro. Hay otra cosa que no tendría por qué estar, ¿verdad? Pero anda a explicarle eso a la gente. El juez, pero doctor Manuel Riera, o pues llegue más bandido,
era en los casos de ladrones de gallinas.
Pero hay una opinión pública. ¿Cómo?
Hay una opinión pública también manipulada por muchas cosas. Y fíjate vos,
cómo agobiada, te diré, doctor. Yo no le juro. Hay una opinión pública, una ciudadanía agobiada por la inseguridad, que ya posiblemente no le corresponda solamente al sistema judicial.
Hay un montón de gente que está en esta presa no porque atenta contra la seguridad de alguien, sino que simplemente porque hay combinaciones políticas, policiales, que a la hora te vuelve también extorsivo. Yo ya me volví extorsivo también porque un juez me dijo, diga, tú y un día me ende de cuadro porque si no me veía al jurado en juiciamiento. Entonces le digo yo, ahora lo que te vas a ir, no me da, yo te voy a denunciar. O sea, entras en ese mismo circuito, yo me miro al espejo y yo estoy muy loco.
Por eso que no, pero es que necesitamos que la gente, necesitamos, y Manuel creo que hizo, Manuel tocó un tema muy importante. ¿Dónde se origina este tema? ¿En quiénes los ciudadanos ponemos para tener esta responsabilidad de liderarnos hacia ese cambio? Manuel, creo que tocaste ese tema. Es clave eso,
sí. Porque hablábamos del jurado de enjuiciamiento. Sí. Y el jurado de enjuiciamiento está compuesto por un órgano político, que son los representantes de ambas cámaras, que elegimos nosotros.
Ahí mismo, a eso sí.
También elegimos el presidente, que sienta a su representante, pero no elegimos los miembros de la corte, porque no es un órgano popular. Entonces los que entran ahí de parte del Poder Judicial deberían, pero no lo hacen, responder a un digamos interés popular, porque no tienen ese origen. Lo que yo nomás veo es, nosotros estamos con digamos padeciendo todos los problemas de modelo que viene explicada la doctora Rivera, pero mientras tanto estamos a 3 ministros de cambiar la mayoría en las decisiones políticas que toma un órgano político del Estado, que es el Poder Judicial, poder del Estado, poder político judicial. Mientras cambiamos los modelos, discutimos las comisiones, 3 ministros faltan. 2 ya se eligieron con los mejores resultados del sistema de enjuiciamiento, del sistema de selección que la democracia paraguaya reconoce, con legitimidad de origen inclusive. Y estamos con una terna ahora a la espera de la siguiente en febrero o marzo.
Que ya comenzó
que a... ya sabemos, vamos, qué es lo que pasa, ¿verdad?
No, con todo. Estábamos bien y de repente comenzamos a...
Estoy de acuerdo, ¿verdad? No sé cómo explicar. Hay un libro que se llama La necesidad social de castigar. La verdad quiere, es cierto, subir al cadalso a cualquier motochorro, ¿verdad? Pero cuando vos sos motochorro, querés los derechos humanos a tu lado. Entonces, ojo con pedir, digamos, un Robespierre en cada esquina, porque no es el punto. Nosotros tenemos que respetar el sistema de enjuiciamiento vigente, tenemos que darle a los poderes del Estado la posibilidad que hagan bien su labor o cambiar lo que están fallando, mientras trabajamos en el modelo, como dice Vicky. Hoy yo veo que la corte está ahí de cambiar la cabeza. Si cambia la cabeza, cambia todo el cuerpo. Se están viendo los primeros pataleos de cambio con las 2 primeras incorporaciones, que son el doctor Jiménez y el doctor Ramírez Candia, y la expectativa, la terna que empezó está, digamos, pendiente, porque está por salir la cuarta, ¿verdad? Uh-huh. Yo no puedo decirte, Oscar, que nosotros aspiramos a que todo mejore. El Colegio de Abogados en ese sentido va a colaborar, no va a patear las puertas que ya están abiertas, vamos a entrar a ocuparnos de los trabajos que nos den, digamos, las oportunidades de hacer. En su momento, ese lío que me preguntaba allá, Labrún, el colegio en realidad lo denunció y el jurado de enjuiciamiento desestimó esa denuncia que se tradujo.
¿Cuándo lo denunció?
Y habrá sido, si no, el año pasado, el antepasado.
En 2016 fue.
Y por los líos de este estilo, por problemas que a nuestro criterio al interior del Consejo debían ser enjuiciados. No recuerdo porque era uno entre tantos. Pero se cajoneó, o sea, se rechazó, se sobreselló, digamos. Entonces, vamos a hacer el trabajo, vamos a presionar civilmente, vamos a funcionar como una organización o como una sociedad organizada y vamos a seguir en ese sentido apoyando lo que está bien y tratando de cambiar lo que está mal, ¿verdad?
Fíjense ustedes nomás en el episodio de Ayala Brum, ¿verdad? Uh-huh. El jurado le pide a la corte, porque así fue, ¿verdad? Según sí, la suspensión. Sí. Y eso estuvo en septiembre. ¿Dónde se quedó el pedido de suspensión? ¿Ustedes saben? Pregunto, si se quedó en el propio jurado que ya había solicitado la suspensión, el mismo modelo revelado después de los audios con González Dar. Tienen la carpeta para decirle, mira, yo tengo acá la suspensión, pero vos podés ayudarnos en tal caso, que pasa por su despacho. Porque de lo contrario, la carpeta se va a ir a la corte.
Va a ir a un primer lugar.
Se va a ir a la corte para la suspensión. Ese es el mecanismo, ¿eh?
Sí, sí.
Ese es el mecanismo que funciona. Entonces, muchos ciudadanos ayer me preguntaban, pero ¿quién tenía la suspensión pendiente? ¿No enviaron luego o sí enviaron?
Claro, pero pudo haber quedado en la corte.
Ahí viene, ¿eh?
Tu micrófono.
Pudo haber quedado en la corte también. Ahora,
entonces,
yo siempre hago este razonamiento y independientemente de los casos, porque los casos pues no te llevan a resultados institucionales, los casos te llevan a analizar ese caso y después viene, va a venir
otro, ya la Brun es un caso,
o va a venir otro, claro, porque es un caso para mí aislado dentro del sistema.
No, entonces, pero que nos demuestra la crueldad de esto,
claro.
Los ciudadanos que estamos así, mira, por lo que sabía todo este juez, claro, había
totalmente.
Sido, o sea, el sistema sigue y nosotros estamos esperando un resultado mejor.
Oscar, ¿y sabes por qué va a pasar? Si viene otro juez y otro juez destituido, va a hacer lo mismo, va a empezar a denunciar algo que él está viviendo, pero todavía no le convierte en víctima del modelo. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que el mecanismo de enjuiciamiento de los jueces le den a ellos la suficiente garantía a los buenos jueces para que puedan hacer bien su trabajo. Por eso que los dos puntos centrales de la independencia que se analizó es, y que corren serio riesgo, es el momento de entrar al sistema de selección, y la salida del sistema, que es la sanción, ¿verdad?, que tienen los jueces. Si nosotros logramos preservar el ingreso, un buen sistema de selección y un buen sistema de enjuiciamiento, entonces vamos a avanzar más en la independencia de nuestros jueces. ¿Por qué? Porque los propios jueces van a tener la valentía de denunciar los grandes atropellos
en el ejercicio de
su independencia funcional. ¿Qué significa eso? Su independencia funcional es que ellos tengan...
No cuando se va.
Claro, que tengan la suficiente independencia para resolver un caso. Un juez tiene que tener la valentía de denunciar una presión cuando está resolviendo un caso, ¿verdad? Fíjense usted el caso Curuguaté, ahí le tenemos procesado a tres buenos jueces, ¿verdad? Porque resolvieron un caso y entonces todo el sistema se cayó sobre los tres jueces. Entonces, puede gustarnos o no la resolución, etcétera, pero tenemos que avanzar en construir modelos que no nos lleve a este análisis de que nos escandalizamos cada vez que sucede. Y las asociaciones de jueces y magistrados que tampoco tienen mucha independencia porque son muy funcionales a la corte, tampoco no se animan muchas veces a salir a denunciar. Entonces, nosotros no necesitamos héroes. Eso es lo que nosotros, ¡ay, qué valiente ese juez! Nosotros no necesitamos héroes. Nosotros lo que necesitamos son buenos jueces que cumplan bien su tarea.
Que tengan garantías
y que tengan fortaleza como para que puedan hacer su tarea, porque cada vez que sale un buen juez destituido, ¡ay, pobrecito! Ese se animó a resolver un caso y por eso todo el sistema político cayó encima. Eso para mí es terrible, tener esos conceptos sobre un modelo de enjuiciamiento.
Sí, Manuel, ¿qué querías decir?
Teóricamente, sí. En la práctica no es así. ¿Por qué? Porque vos tenés hoy en día la composición de la Corte Suprema de Justicia con todos los ministros autodeclarados inamovibles, todos. y no le deben su selección a nadie del gobierno actual ni del que salió. Tienen mucho más antigüedad que los últimos dos o tres o cuatro presidentes, si contamos inclusive Lugo y Federico. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estos señores se metieron en la cadena de inhibiciones para atender el caso de mayor relevancia social que fue el de Curubatí? ¿Por qué no resolvieron? ¿Cuál fue el problema de la independencia ahí de los tres?
Si no
de los tres, de los cuatro. Entonces no es un problema de modelo, es un problema de hombres. Es relevante la formación del ministro. Tienen los mejores salarios, tienen seguridad personal, fueron puestos, fueron autodeclarados inamovibles, tenían la certeza judicial, certeza constitucional en el bolsillo, son el órgano supremo, no hay nadie encima. ¿Por qué no juiciaron?
¿Y qué tenemos que inferir de esto que vos estás señalando?
Que nosotros tenemos que seleccionar, cierto, cambiamos los modelos, pero enfocarnos en los hombres. Nosotros tenemos que hacer lo que le llevó a la grandeza, al imperio o a la república romana, que es el cursus honorum. Tenemos que premiar la trayectoria. Yo no tengo que premiarle al tipo que tiene 70 certificados de estudio. Tengo que premiarle al tipo que durante 50 años nos robó un chicle. Si vos no sos noticia, una gran cosa en este país. Porque como acá la noticia es la negativa, si vos sos un intrascendente desde el punto de vista de la noticia pública, posiblemente seas un gran tipo. Porque sos un tipo honesto, porque sos un tipo que has recorrido, porque tenés 10.000 kilómetros de caminar tribunales, porque no has pedido coima una vez o no has aceptado ninguna de las que te ofrecieron. Ese tipo de cosas hay que empezar a premiar, y eso se puede cambiar en un modelo reglamentario, por ejemplo, al interior del Consejo en su propio reglamento, sin tocar leyes, sin tocar constituciones, sin nada.
Pero Manuel, brillante lo que vos estás diciendo, como diría, brillante. Pero ese candidato que vos... espectacular, excepcional, no tiene ningún apoyo político. Claro. No tiene un sector de un partido político, del gobierno, de la oposición, que pueda votar para que él pueda estar en la terna.
Es excluido del poder.
¿A ver? ¿Qué hace?
¿Cómo llega? Al momento de la selección. ¿Me entendés? Así,
mira, por fulano, espectacular. Nos robó un chicle.
La confianza.
Espectacular. Pero no llega a la terna. Porque en el Congreso los que van no tiene apoyo, más vea, y fulano es, no sé qué.
¿De dónde salió?
Y que responde de algún interés de los perros, del partido, del movimiento, del interés económico, del empresario. ¿Me entendés lo que te digo? ¿No? ¿Qué decía eso, Manuel?
Coincido. En los cursos de constitucional que cerró el colegio el año pasado, nosotros analizamos el régimen de selección de jueces de todos los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas de todo Occidente. Eso es Europa, desde el Tigris y el Éufrates hacia acá, de norte a sur. Estamos hablando de todos los sistemas excepto el Vaticano, todos, y todos los países que forman parte del Commonwealth, todos los sistemas continentales que son base del nuestro, tienen injerencia política en la selección de sus magistrados, de una o de otra manera. Que vos quieras meter los políticos en un frasco y garantizar a la ciudadanía de esa manera que el Poder Judicial va a andar, es mentira. Honestamente les digo, es mentira, porque la palabra política en este país nomás está poluida. Pero debería ser bien vista, si es que se utiliza, como yo digo, este es el país que quiero dentro de 10 años, eso es política. Yo quiero que este programa de radio genere conciencia de esta manera, eso es política. Cuando yo me reúno contigo y genero un gremio, eso es política. Nosotros lo que tenemos que lograr es que la política reinante cambie de visión y encuentre que los resultados que busca, de manera torcida, puedan conseguirse mejor por la manera directa o recta, que es la idea del derecho. El derecho pues supone rectitud en su primigenio concepto antiguo, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, olvidémonos de sacar la política del Poder Judicial. No va a generar una jeringa aséptica en la Corte Suprema. Eso no es cierto, no es real y no es deseable, ¿eh? Ojo. Va a encontrar un laboratorio en la Corte totalmente ajeno a la realidad de tu país. No. Lo que tenemos que lograr es que la injerencia que exista sea bien vista y sea positiva en aras de una visión de país que mancomunadamente todos compartamos. Eso es lo que hay que buscar. Y eso sí se hace con presión cívica, eso sí se hace con gremios organizados, eso sí se hace con programas de radio, eso sí se hace con asambleas públicas, eso sí se hace con reuniones privadas, o con un café, o con un TRE, con lo que están hoy fungiendo de órganos en los poderes del Estado.
Es que partimos de la base de que va a incidir siempre el sector corrupto de la política, Euclides. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Entonces, vos que sos un partidócrata y defensor... No, en serio, porque nosotros defendemos acá...
también.
Todos, creo que todos, en definitiva, Euclides. Que, mira, la pelota está ahí. Hay que meter y decirle, sí, es cierto. ¿Cómo vamos a excluir a los políticos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Tener qué tipo de políticos?
Siempre sostuvimos que el Poder Judicial es un órgano eminentemente político, por eso forma parte del Estado,
sí, señor.
Que es lo más político de la política. Esa contaminación es inevitable. Exacto. Lo que tenemos que hacer es que esa contaminación no sea bacteriana, ya, o sea, y eso depende de la calidad de los políticos, y eso depende a su vez de un sistema de partidos políticos que tiene que entrenar a su gente para hacer cuadros de Estado con un fuerte contenido ético y moral. Entonces ahí la política ya no es un elemento negativo, sino que todo lo contrario.
Exacto.
Pero ahora la política es sinónimo de conveniencia. Propósito, dos ministros de corte, dos, que espero que se marchen a corto plazo. ¿Qué tal ve este candidato? Y uno de ellos dice, espectaculares. Pero anda ahí de provecho, moñan debe. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ese tipo de cosas tiene que desterrar, porque en el fondo es un problema de competencia, o sea, de idoneidad, y por otra parte de gestión cultural.
Cultural, pero, totalmente cultural.
¿Qué hacemos entonces?
Y tenemos que ocasionar una revolución cultural y de incorporar a la política y a los partidos políticos previo cambio del sistema de personas preparadas, que es lo que discutía anoche con Duarte Frutos. ¿Cómo es posible que en el Partido Colorado, en su junta de gobierno actual, no haya gente que no tenga la menor idea de lo que es el mundo actual o una base mínima de filosofía?
Pero la secundaria,
por ejemplo, vos le preguntás a un dirigente político sobre la posverdad, que hoy se discute como una corriente.
No va a entender.
Ni idea.
Carajo, no entiende. ¿No entendés?
Sí,
¿Está? ¿Te dice, ¿eh? Pero, o sea, no le interesa, no le quiero interesar.
Porque no necesita, siente que no necesita.
Entonces, mientras no cambiemos la élite política, no se van a tomar decisiones correctas para bien de la República. Y por otra parte, los jueces también que no
tengan. Ya Guapureigo va a venir tratando. Pregunto, no.
La solución de
Mario
es mucho más profunda.
Claro,
tiene que ver con el sistema educativo. O sea, ahí nos vamos a ir de vuelta al inicio de todo.
Son prioridades.
Claro, pero tiene que ver con eso. Mientras tanto, podemos ir haciendo algunos cambios, pero si culturalmente no cambiamos.
Sí. Yo lo que creo es que tenemos una élite política muy conservadora, en primer lugar, que yo creo que le teme a los grandes cambios. Sí. Y segundo, yo creo que hay mucho egoísmo y poca visión país, en el sentido de que, así como dice el doctor Acevedo, cada uno defiende su parcela de intereses. Y no tiene una visión un poco más amplia, ¿verdad? Y bueno, y ahí viene el análisis vicioso de si porque la ciudadanía le votó y todo el círculo que hacemos siempre, ¿verdad? Ahora, yo lo que insisto mucho, así como estaba diciendo Manuel, es que hay que apuntar a las personas. Yo estoy convencida que las personas generan grandes procesos de cambio y grandes transformaciones. Pero cuando vos construís un modelo en donde el modelo excluye a los buenos e incorpora a los malos, entonces nunca vas a lograr que la gente buena quiera asumir un compromiso de gran responsabilidad como estar en la Corte Suprema de Justicia. Porque fíjate vos que la falta de confianza en el sistema de selección de magistrados hace que no se presente ningún bueno. Vos fíjate en la lista de los 53 que se concursan. Vienen concursando de todos los concursos de ministro de corte. O sea, Si vos no generás un proceso de cambio profundo, vas a tener de esos 53, que la mayoría son todos jueces y magistrados que para mí no han hecho ninguna actividad muy trascendental dentro del sistema judicial, vas a tener de esos 53 tus futuros ministros, los otros dos que dice Manuel que
no
van a
venir. No hay ninguna renovación.
O sea, no hay ninguna renovación. Vos no encontrás, salvo raras excepciones, buenos candidatos extraordinarios que vayan y wow, generen una revolución en la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos, para mí como que estamos metidos en un círculo vicioso del que no podemos salir, y así como vos decís, Oscar, eso desanima, porque yo, si bien estoy muy agradecida que siempre me invita, Oscar, estamos hablando de esto hace casi cuatro años en el mismo programa. Entonces yo cuando me voy con mi carpetita diciéndole a la gente, che, vamos a hacer la reforma judicial, vamos a ver acá, tenemos que cambiar, estamos trabajando nosotros en otro tipo de estrategia, tenemos que cambiar una estrategia de incidencia para empujar los procesos.
Vos sabés que hay cosas nuevas por hacer. Manuel me dio una idea hoy. salgo con esa idea. Si vos tenés dos personas ya en la corte actual y la posibilidad de que haya un tercer miembro que puede cambiar, okay, ¿qué tenemos que hacer? No solamente los que estamos en medios de comunicación, decirle a la gente, Umiabe ya apoyar a Jena.
Claro, totalmente.
Estos tienen que tener, o estas, si son mujeres, sí, estos tienen que tener nuestro apoyo. El ciudadano tiene que saber, doctor, pea venía a defender a la Jena, porque
¿y
es...
¿Y cómo se llama eso, Oscar? Política.
Correcto. Claro, sí. Pero hay que decirle a la gente, mapa, porque si vos le decís, pea venía a apoyar a... Ma, fulano, pero si vos decís, cierto, estas dos personas que vinieron ya comenzaron a dar unos movimientos importantes, ya comenzaron a darle otra modalidad de funcionamiento al órgano político del Estado, judicial del Estado, ¿verdad? Entonces, ya apoyanos, pues, mía.
Yo quiero transmitir, sí, cierto optimismo en lo siguiente. Sí. A papá le gusta recordar el éxodo judío y dice, ¿por qué es lo que Moisés habrá llevado a todo el pueblo judío a Canaán, pero bajando la península arábiga y tomaron 40 años cuando podía meterle tres meses al este y llegaban en un ratito, ¿verdad? Toda la gente que se murió después de salir de esa esclavitud en el desierto caminando durante 40 años mató una generación que vivió esclava y permitió que nazca en el desierto una generación libre. Yo lo que quiero decir es que los que llegaron a Canaán no llegaron contaminados por una visión de vida esclava, sino que llegaron con la expectativa de un futuro libre. Ergo, que hayas estado los últimos 4 años haciendo un esfuerzo, en términos históricos no es absolutamente nada. O sea, no podemos darnos el lujo de cansarnos hoy. Tenemos nosotros toda la generación para hacer un trabajo por la República de este país. Entonces, así como cuando se metían en el poder los hoy todos acusados y digamos expulsados por corrupción, que son todos los órganos de altas cumbres brasileras, Sergio Moro tenía 24 años cuando empezaban a verse estos líos del Lavallato. A ese tipo, que en ese momento era un mitai, no le llegó, por alguna razón que desconozco, la corrupción a la puerta. No le llegó, o supo decir que no, y ese tipo creció para ser el gran juez que es hoy 20 años después, no 4, 20 años después. Y a ese tipo le sopló el viento de la oportunidad histórica en su país, hoy reconocida a nivel regional y mundial. ¿Y qué tenemos? Cambios reales en un hombre, no en el modelo. Yo le digo a todos los mitaí que me están escuchando hoy, a todos los Juanes, a todos los jóvenes, a todos los manes, a todos los que me oyen hoy, no vayan a castigar su futuro porque están padeciendo un presente de una generación que se va. Salvo que vos me digas que los ministros de la Corte tienen 20 años, que no los tienen. Tienen que prepararse para entrar, ocupar los lugares. Eso se hace fuera del WhatsApp, eso se hace fuera del Twitter, eso se hace en el asado, en el TR, hablando de política, hablando del país, tomando compromisos, eso se hace, no de vacaciones en enero, sí en la radio monumental hablando de estos temas, porque eso es lo que queda por hacer. Yo les invito a que mantengamos el optimismo, apostemos a los hombres del mañana, que son los jóvenes, los, claro, los género humano en general, hombres y mujeres, que son los jóvenes de hoy, los futuros líderes de mañana, en serio te digo, con mucha convicción.
Bueno, María Victoria, Manuel, gracias una vez más. No sé si
no te canses, Vicky, no te canses. Por favor, porque sí, vamos a volver a
tener. Sí. No te canses.
Quiero decir que cada vez está más alejada una mujer en la corte. Sí. O sea, fíjense ustedes los procesos que se están viviendo. O sea, yo, a mí me encanta el optimismo de Manuel y me parece fantástico porque, bueno, es un joven que está empujando hacia ahí, pero fijémonos en los procesos que se dan dando, ¿verdad? Cada menos posibilidad de mujeres en la corte, que una mujer en la corte genera una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar diferente. Entonces, yo desde el Centro de Estudios Judiciales siempre venimos hablando de procesos, de transformaciones, etcétera, y creo que también hay que generar nuevos mecanismos y generar nuevas estrategias de reforma judicial, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido sí vamos a seguir apostando a una reforma judicial profunda que facilite por de alguna forma el acceso a justicia. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de acceder a un sistema judicial en este momento. Ni siquiera la clase media, ni siquiera la clase pudiente, y mucho menos hablamos de la clase vulnerable.
Gracias, María Victoria, Manuel.
Muchísimas gracias. A ustedes, Oscar, por la invitación. Muchas gracias.